Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gen. Los que nos escuchan habitualmente saben que a estas horas, los viernes, con el permiso de Cristina López y de Antonio Raiz, que son los que llevan la información en esta casa durante el fin de semana, pues con su permiso contamos lo que no ha sido noticia o lo que no ha sido suficientemente noticia. No ha sido noticia que la UNESCO ha declarado el toque manual de campanas como patrimonio inmaterial de la humanidad. Las campanas tienen una larga historia, ya eran conocidas por los egipcios y por algunos pueblos asiáticos. Los romanos las llamaban tintinábula y los cristianos las empezaron a utilizar fundamentalmente para llamar a la iglesia para rezar. Bueno, pues se han declarado el toque de campanas manual como patrimonio inmaterial gracias a el trabajo de la Asociación Cultural de Campaneros Zamoranos, Antonio José Ballestero.
La aprobación ya está. Ahora hay que seguir trabajando para que las asociaciones y las escuelas de campaneros, que es muy importante porque las nuevas generaciones aprendan los toques manuales y el oficio de campanero.
400.000 niños se alimentan mal en España.
Los niños del Colegio de San Ildefonso han hecho un vídeo, estamos escuchándolo, en el que cantan 400.000 niños se alimentan mal en España. Y no ha sido noticia. Un tercio de las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad en España sobreviven con menos de 400 euros al mes. O sea, 100 euros por cada persona, 3 euros al día por cada persona.
He poblado tu vientre de amor y sementera. He prolongado el eco de sangre que respondo y espero sobre el surco como era la nuestra.
Es la voz del poeta Miguel Hernández. No ha sido noticia que la profesora de la Universidad de Alicante, Carmen Alemani, ha sacado a la luz 170 textos inéditos de Miguel Hernández, escritos en diferentes etapas de su vida. Miguel Hernández murió muy joven, tenía 31 años. Con este trabajo, con esta recuperación de textos inéditos, se da por recuperada toda la obra de este gran poeta.
Hay gente que dona carros enteros, pero que no hace falta donar el carro entero, basta con un producto.
La gente es súper solidaria, ellos mismos nos piden la forma de colaborar o dejan un pequeño donativo al pasar por caja.
Hay que colaborar con la gente que no puede.
Es el sonido de la gran recogida del Banco de Alimentos. No ha sido suficientemente noticia que la recogida del Banco de Alimentos de la semana pasada ha sido un éxito. Era una recogida de alimentos muy especial porque era la primera después de que se levantasen o se hayan levantado todas las restricciones del COVID. El objetivo era recaudar 21 millones de kilos de alimentos, algo muy necesario en este momento. Gema Escrivá, responsable del Banco de Alimentos de Madrid.
Nosotros estamos contentos, creo que se ha logrado movilizar a la gente, tanto a los voluntarios, hemos tenido muchos voluntarios, como a los donantes. Luego las donaciones han ido bien.
Y no ha sido suficientemente noticia que Alemania abre la puerta a los migrantes de fuera de la zona Schengen, a los migrantes de fuera de la zona europea, de la Unión Europea, lo que se conoce como migrantes extracomunitarios. Recordemos que, bueno, se estigmatiza la llegada de migrantes, se suele decir que vienen a quedarse con lo nuestro, que vienen a quitarnos la asistencia sanitaria, las prestaciones de la seguridad social. Bueno, pues en Alemania, se ha hecho una regulación que intenta que 400.000 trabajadores extranjeros, migrantes, lleguen al año, 35 millones hasta 2035, para combatir la escasez de trabajadores. Hubertus Heil es el ministro de Trabajo alemán.
Alemania necesita en el futuro cabezas inteligentes y manos hábiles. Competimos con muchos otros países para captarlas y jugamos con desventaja. Por eso nosotros necesitamos...
Abu al-Hassan al-Semi al-Quraishi ha muerto. Seguramente no sabes quién es. Era el líder del ISIS en Siria. Es el tercer líder del ISIS que cae en pocos meses. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cinder.
Buenas tardes. Lluvias y temperaturas bajas es la previsión meteorológica para este macropuente de la Constitución y la Inmaculada. Varias borrascas serán protagonistas. Las primeras entrarán por la zona sur y acabarán dejando agua pues por casi toda la península. La buena noticia es que lloverá sobre todo en las zonas donde hay más sequía. Lo ha contado hace unos minutos aquí en la tarde de COPE Jorge Olcina, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante.
Todos aquellos que vayan a ir al litoral mediterráneo, bueno, pues ahí, aunque verán nubes, verán muy poca lluvia, ¿no? Entrará por el otro lado, ¿no? Por el lado atlántico, por el oeste de la península. Es buena noticia porque es las zonas, sobre todo las cuencas andaluzas, ¿no? Extremadura también, Castilla-La Mancha, que necesitan precipitaciones y esta próxima semana la van a recibir.
A pesar de esta previsión de mal tiempo, mucha gente se va a mover estos próximos días. Unos 13 millones y medio de desplazamientos es la previsión de la Dirección General de Tráfico para el mayor puente del año, el de la Constitución y la Inmaculada. Mucha precaución si vas a coger el coche estos días. De hecho, está en marcha una operación especial de vigilancia y regulación que incluye, por ejemplo, una campaña de control del consumo de alcohol y drogas desde este lunes. A esta hora el movimiento de viajeros deja algunas complicaciones, sobre todo en las principales vías. Vamos a echar un vistazo a ver cómo están las carreteras. DGT, Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora atentos a varios accidentes, dos de ellos en Madrid. Uno complica la entrada a la capital por la M607 en el entorno del Goloso. Otro dificulta la M40 en el tramo de Coslada en sentido A2. Además, otro alcance está generando algunas dificultades a esta hora en Cuenca, en la A3, a su paso por Tarancón en sentido Valencia. Y ya en Sevilla, dificultades por un incidente en la salida de la capital hispalense por la A4 en el entorno de Carmona. Al margen de los incidentes, hasta ahora en cuanto a retenciones, dificultades en la salida de Madrid, destacamos la A4 en el entorno de Pinto y la A42 a su paso por Getafe, por accidentes ya resueltos. También en Barcelona, densa la AP7 en Gélida, dirección Tarragona. En Valencia, esa AP7 a su paso por Godella en sentido Alicante, y ya en Toledo, leves dificultades en la A5 en Calipofado en ambos sentidos.
Y las infecciones bacterianas son ya la segunda causa de muerte en el mundo. En total, durante 2019, cerca de 8 millones de personas fallecieron a causa de estas bacterias resistentes a los antibióticos. María Villa es farmacéutica en Madrid y cuenta que una de las principales causas de dicha situación es el uso excesivo de este tratamiento.
Las superbacterias son bacterias que se han ido adaptando al medio y entonces se han ido haciendo resistentes a los antibióticos con los que se tratan. Esto se ha producido porque se ha hecho un uso indiscriminado de los antibióticos tratando procesos gripales con antibióticos cuando no son eficaces y haciendo que, bueno, pues que las personas vayan siendo, digamos, tolerantes a esos fármacos.
Esta noche en La Linterna, Ángel Espósito analizará cómo son este tipo de superbacterias y por qué ya matan más que el SIDA, la malaria o algunos cánceres. Y otras dos selecciones se acaban de clasificar para los octavos de final del Mundial. Luis Munilla.
Acaba de terminar la última jornada de la liguilla en el Grupo H. ¿Y de qué manera? Corea del Sur acaba de ganar a Portugal y se meten las dos selecciones en octavos de final, Germán Novarro.
Con fiesta en el Education City porque los coreanos remontaron el gol de Ricardo Horta, marcó Kim en el minuto 27 de la primera parte. Ya en la prolongación, pasado el minuto 90, Wang hacía el 2-1. Fiesta de los coreanos que acceden a los octavos de final.
Portugal pasa como primera, Corea del Sur como segunda y, ojo, se queda fuera del Mundial Uruguay a pesar de su victoria frente a Ghana, José Manuel Oliva.
Sí, ha ganado aquí en el Estadio de Llanú por 2-0 con los dos goles de Arrascaeta en la primera parte, pero queda eliminada la selección celeste. La imagen a esta hora de la tarde es la de Luis Suárez llorando sobre el terreno de juego, el ex del FC Barcelona. Uruguay está fuera del Mundial.
Y esta noche se resuelve el último grupo, el G, con los dos partidos a las 8, el Camerún-Brasil y el Serbia-Suiza. Recordamos que solamente Brasil está ya clasificada para los octavos de final. Lo va a contar Tiempo de Juego desde las 7:30 para las emisoras COPE FM y para COPE.es y aplicaciones móviles.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 8 grados en el centro y coja abrigo porque la noche va a ser fría. Mañana bajan las temperaturas en muchos puntos de la región. Las mínimas estarán por debajo de los 0 grados. A partir de esta hora y hasta las 9, la estación de Sol estará cerrada. Los trenes de metro y cercanías no paran. Hay una incidencia además ahora en la C4. Se ha tenido que parar un tren para atender a un viajero y hay demoras en la frecuencia de paso. El Prado es el museo español con más seguidores en TikTok, una cuenta que abrió en junio de 2020. Poco después del confinamiento, hasta el día de hoy ha conseguido reunir 426.000 seguidores, haciéndose con el primer puesto en la categoría de contenido educativo de esta red social. El Museo del Prado es la única pinacoteca española que está entre los 10 primeros puestos del mundo con más presencia en redes sociales. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Eva González han vivido toda su vida en el mismo barrio, desde que nacieron allí, sí, en el mismo, en el barrio de la Bachillera en Sevilla, dentro del distrito de la Macarena, a unos 20 minutos andando del centro de Sevilla. Entre los recuerdos de Ignacio, fíjate, está la vaca que tenía su padre, sí, sí, una vaca. Los abuelos de Eva, sus cuatro abuelos, por ejemplo, llegaron al barrio a finales de los años 40 y allí fabricaron sus propias casas. Recuerdos y vivencias del barrio. Igual que las fotos que estoy mirando ahora mismo. Mira, algunas de las más recientes, por ejemplo, la del equipo de fútbol del barrio en el año 71, la de la inauguración de la Asociación de Vecinos del año 76... o la de la banda de música acompañando a las Mayorettes a principios de los años 90. La memoria de un barrio se compone de los recuerdos que se van contando, que se van acumulando, y de esas fotos, también pues de esas películas, ¿no?, que se van haciendo y que luego son reflejo de tantos momentos especiales, de tantos momentos cotidianos. ¿Y si los vecinos de todo un barrio pusieran en común todas esas fotos, ¿no?, para no perder su memoria, para formar un patrimonio conjunto del propio barrio? Bueno, pues eso han hecho, entre ellos, Ignacio y Eva, rescatar los recuerdos que atesoran muchos de sus vecinos para reconstruir la vida de este barrio, como decimos, este barrio popular de Sevilla, la Bachillera, y hacerlo además desde sus inicios, desde los años 40, cuando en esa zona de la ciudad no había agua potable. Las calles no estaban asfaltadas, las casas no tenían ni luz ni agua corriente, ¿eh? No había alcantarillado. Parece que estamos hablando de otro mundo, ¿no? Es verdad que era otra vida, mucho más humilde, más lenta, eso sí, pero sin duda pues más familiar, y así es como lo recuerdan sus protagonistas. Fíjate, el primo de Ignacio, que era conductor de autobús, tenía en su casa multitud de películas en Super 8 que han conseguido convertir años después en pequeños documentales, y así, recopilando todo este material, como decimos, están consiguiendo un patrimonio del propio barrio, hacer la historia de la Bachillera. Ignacio, Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estáis? Oye, Ignacio, tú cuentas que la vaca que tenía tu padre era su mayor tesoro, pero claro, cualquiera que nos oiga dirá, pero vamos a ver, ¿qué pasa? Que vivías en un pueblo alejado de la ciudad, y en realidad es que, como digo, estáis a 20 minutos andando del centro, ¿no?, de Sevilla. Ahora es muy llamativo, ¿no?, que entonces hubiera una vaca ahí en tu casa. ¿Tú qué recuerdas de aquello?
Sí, al principio el barrio eran pequeñas parcelitas, huertas, donde se vivía con el ganado. Entonces, lo que había en principio, cuando llegó mi abuelo y mis padres allí, lo que había eran 8 o 9 vaquerías solamente. Uh-huh. Estas parcelas, que eran entonces grandes, mi abuelo tenía 1000 metros, pues fueron dividiéndose. Entonces, pues cuando había 8 o 9 vaquerías, ahora mismo hay 370 casas.
Claro.
Unifamiliares.
¿Eh? Claro, claro.
Entonces estábamos un poquito lejos de Sevilla, pero ahora mismo estamos muy céntricos.
Sí, señores, ¿cómo muy cambia céntrico. La perspectiva, verdad? Seguro que en aquel momento era como que estabas no en las afueras, es que era casi como un pueblo aparte, ¿no? Ahí lejísimos del centro, y ahora, sin embargo, estáis ya casi en el centro, ¿no? Es increíble.
Sí, pero seguimos viviendo como un pueblo dentro de Sevilla.
Sí, ¿verdad? Oye, Eva, tú llevas viviendo también en el barrio toda la vida, ¿no? Como Ignacio, y contaba yo antes que tus abuelos llegaron allí, tus cuatro abuelos además, y construyeron sus propias casas, ¿no? Te habían contado muchas veces cómo vivían en aquella época, pero claro, no es lo mismo que te lo cuenten a poder verlo, ¿no? En imágenes. ¿Cómo ha sido para ti eso?
Hombre, ha sido una experiencia diferente, ¿no? Porque lo que ellos iban contando no te lo imaginaba tan a propia imagen, ¿no? Me queda un poquito rayada.
No, tranquila, tú tranquila, ¿eh? Esto, yo entiendo que a lo mejor dices, buah, estoy hablando por la radio, pero esto es una cosa entre amigos, ¿eh?
A ver, en el barrio empezaron a venirse la gente y empezaron a construir su vivienda de lo que iban encontrando por las calles. También de la zona que teníamos al lado, de Renfe, pues la gente cogía la carboncilla, cogían las traviesas, en fin, todo ese tipo de materiales que teníamos allí muy cerquita, y iban haciéndose sus viviendas. Después el tema de la iluminación, pues también lo hacían con el aceite o no sé, era una manera diferente total, la carboncilla, las paredes, yo qué sé, era una forma muy complicada de vivir entonces, no tenían agua, el agua teníamos que buscarla en los depósitos que tenía también Renfe y una fuente que teníamos en el barrio, en fin. Una vida muy complicada que tenían en aquellos entonces.
Ya lo creo. Ignacio, una de las fotos que forman parte ya de la memoria del barrio es una en la que sale tu familia con tu abuela. Creo ver que alguien tiene una moto. Creo que ese día era especial porque venían a vuestra casa unos familiares de Canarias y la foto la hizo un fotógrafo que iba por el barrio haciendo fotos y luego volvía con las fotos ya reveladas para venderlas, ¿es verdad?
Sí, es así. La foto es... mi madre es de La Palma, era de La Palma, de Canarias, y vino una hermana a visitarnos. Entonces, claro, eso, la única forma que teníamos entonces de recordar ese momento era con un fotógrafo que había por el barrio, pues nosotros no teníamos cámara, ni televisor, ni frigorífico, ni nada. Entonces este hombre se dedicaba a hacer fotos a las familias en el barrio y a la semana siguiente iba ya con la foto revelada. Y cuando iba con la foto ya revelada, pues mira, ponme una foto con la vaca o hazme una foto con mi primo, en fin. Y entonces, pues este hombre, la verdad que se convirtió en el fotógrafo oficial del barrio, junto también con otro que es Joaquín Vega, pero entre los dos pues nos hacían todas las fotos de las cosas que ya, de la vida del barrio.
Y menos mal, porque ahora tenéis ese documento. Oye, mira, en este proceso de recuperar las imágenes del barrio, que son vuestra memoria, la del barrio en definitiva, os ha ayudado una asociación de Sevilla que digitaliza fotos y vídeos caseros, formada por voluntarios, que se llama La Digitalizadora, y en ella participa Óscar Clemente. Hola, Óscar, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Habéis invertido mucho tiempo y esfuerzo en este proyecto. ¿Por qué os convenció este barrio en concreto? ¿Por qué quisisteis hacer esta memoria de este barrio tan popular de Sevilla?
Sí, mira, nosotros en principio no vamos buscando películas y fotografías por ahí, sino que acompañamos a colectivos y asociaciones que quieren conservar su memoria. Entonces, en el caso de La Bachillera, hubo un mediador cultural del Ayuntamiento de Sevilla, que se llama Antonio Moreno, que trabaja en Factoría Cultural, que vio una exposición que Eva e Ignacio habían hecho un poco de forma casera, recopilando fotografías. Entonces se le encendió la bombilla y dijo, bueno, vamos a organizar una reunión y vamos a ver si con el apoyo técnico que nosotros facilitamos podemos mejorar este proceso. Uh-huh. Así fue un poco la historia.
¿Y qué habéis hecho, Óscar? Es decir, ¿os llega o pedís a la gente o lo pide Ignacio, Eva, vosotros hacéis la digitalización? Eva, ¿habéis ido por las casas, por a vuestros vecinos, a vuestros conocidos? Mirar a ver en los cajones que tenéis, sacar las fotos, a ver si casualmente tenéis alguna película antigua de algún proyecto. No sé, ¿qué habéis pedido, Eva?
Bueno, pues nosotros empezamos con la foto que tenía la Asociación de Vecinos, que hicimos un primer acto de presentación en diciembre del año pasado, y a raíz de ahí pues fue surgiendo que la gente del barrio va viendo lo que se está haciendo y quedan con Ignacio y conmigo, nos dan las fotos, nosotros se las pasamos a Óscar o otro compañero que se llama Miguel, y ellos son los que se encargan de digitalizarlas y subirlas a las redes, y después cuando hacemos las exposiciones, pues vamos con un carrito que se ha hecho un famoso en nuestro barrio. ¿Ah? Y vamos proyectando esas películas, esos vídeos, las vamos proyectando en fachadas de las calles del barrio. Entonces, claro, eso lo que hace es llamar al resto de los vecinos. Cuando ven ese tipo de material expuesto, ya empiezan a preguntarte en la calle, oye, esto, y yo te las puedo dar para que me la digitalice y que forme parte de la colección. Y así hemos hecho esta historia.
Óscar, ¿es muy difícil ese proceso o qué es lo más difícil de digitalizar todo ese material?
El proceso, la complejidad del proceso tiene que ver sobre todo con las cintas, ¿no? Y las películas. Las cintas de vídeo, claro, ya las personas las conservan en su casa, pero son como cajitas opacas de memoria, ¿no? Ya no tienes el reproductor o la cámara con la que la grabaste y no puedes devolverle la vida a esas imágenes, por así decir. Entonces nosotros tenemos una estación comunitaria de digitalización que está al servicio de particulares y colectivos que tengan memoria social y desean digitalizarla, y ahí tenemos los equipos con los que se puede hacer este proceso. Luego, lo que tiene que ver con el propio proceso de digitalizar es relativamente sencillo. Es como cuando en los 80 grabábamos nuestras propias casetes de caseta a caseta. No, es muy diferente, ¿no?
Oye, por cierto, Ignacio, ¿habéis encontrado auténticas joyas? Es decir, al final, que os sorprenden a vosotros y a todo el barrio. Claro, porque cuando tú ves esas cosas, luego la gente participa. Anda, sí, fíjate esta foto, que salgo ahí, ¿no? O que mira, yo que de pequeño, o yo esta foto no la conocía, ¿no? Cuando vais además haciendo estas proyecciones por el propio barrio que me decís que vais con este carrito que me decía Eva. Claro, la gente se sorprenderá mucho. No sé si habéis encontrado auténticas joyas.
Sí, sí. Se encuentran fotos muy, muy antiguas, tipo las mayores. Hay una foto que me impresionó un montón de mi amigo Loren. Uh-huh. Es que nos trajo una foto con el equipo de Furbo. Esto sería, pues, los primeros años del 60, a principios del 60, donde el equipo de fútbol eran niños, 12, 14 años, y después el mismo equipo con 20 y tanto, mismo equipo con 30 y tanto y el mismo equipo con 40. Ahora mismo ellos tienen 70. Uh-huh. Y la verdad es que sí, te sorprende, te pone emocionado, te emociona de ver esa foto de cuando éramos chicos.
No, y luego además es que es un reflejo, bueno, pues claro, de otras épocas, de muchos usos, costumbres, formas de vida. Por ejemplo, yo veo aquí una foto que no sé si es justo la de la inauguración del Centro Cultural, ahora me decís vosotros si es así o no, que se ve como que hay una especie de bar con una barra hecha de ladrillo y arriba hay unas banderines. Ignacio, no sé si esto es un bar de la zona o es el Centro Cultural, digamos, juvenil o qué.
Sí.
Sí, y esto es de finales de los 70, debe ser, porque es que además hay unas características muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, los vaqueros Lois que lleva la chica. Por favor, ¿cómo era eso de los vaqueros Lois? Que es que todo el mundo quería tener unos Lois, o sea, era la marca de referencia, ¿no? Luego ya llegaron los demás, pero es que lo de los Lois era tremendo. Otras cosas curiosas, bueno, por supuesto, la botella de Soberano, faltaría más, de Anís la Castellana, que se ve ahí. Y luego es muy llamativo que los tres hombres que se ven en primer plano, con los pantalones un poco acampanados, que también se llevaban en la época, los tres aparecen con el cigarrillo en la mano, ¿no? Que es curioso porque tú ves ahora una foto de hecha ahora mismo y ya es muy poco frecuente ver a alguien con un cigarrillo en la mano en una foto, ¿no? Porque es verdad que se fuma mucho menos. No sé, son cosas muy muy curiosas, ¿no? Todos estos detalles que vas viendo, ¿no, Ignacio?
Sí, sí. Además recordamos a estos señores que están aquí porque fueron gente del barrio que trabajaron mucho para levantar la asociación de vecinos.
Claro.
Porque la asociación de vecinos la hicimos nosotros, los vecinos. Ninguna constructora ni nadie nos ayudó, fueron ellos los que se buscaron el material, los que pusieron los ladrillos y todo, y entonces pues claro, se recuerda mucho y muy emocionante de ver a estos señores, que algunos ya no viven, de recordarlo como eso, como los pioneros de la asociación de vecinos de Estrella Andaluza de la Bachillera.
Bueno, ¿y qué vais a hacer con todo este material?
Pues de momento estamos haciendo pequeños eventos, un día recordando el tema del furbo, otro día recordando el tema de las mujeres, como con las mayores y furbo femenino, y además también hicimos en junio un trabajo, o sea, presentar el trabajo que estaba hecho hasta entonces, y fue un verdadero éxito, donde se encontraron también vecinos que ya no viven en la Bachillera, pero fueron a verlo y encontrarse con sus vecinos de toda la vida. Incluso ellos dicen que aunque ahora vivan fuera de la Bachillera, su barrio es la Bachillera.
Ya, pues es la historia de este barrio de la Bachillera, cómo se está haciendo y construyendo, ¿no?, esta historia, pues eso, recopilando todo ese material, todas esas fotos, todas esas películas que pasan por este proceso de digitalización para que esa memoria no se pierda, para los que están ahora y para los que vengan después, claro. Eva, Ignacio, Óscar, gracias, buenas tardes.
Hola,
buenas tardes. Hasta luego.
¿Tú tuviste unos vaqueros Lois o tú ya no?
Yo he tenido Lois, Lee también. Ay, Lee. De que también eran de la época.
Es verdad.
Sí. Y los Lee, bueno, los Lois no los sé.
Pero yo creo que de adolescentes, de niños pequeños, o sea, cuando éramos pequeños, los primeros vaqueros que tuvimos a lo mejor.
Pues sí.
Fueron
sí.
Lois, ¿no?
Sí, posiblemente.
¿Lois o Lee?
¿Lee? Los Lee todavía se siguen haciendo.
¿Ah, sí?
Con Lois no, pero es verdad que yo los he llevado las dos marcas.
Es que tú eras una chica
con
muy buenas marcas.
Sí, claro, y la zapato es la Tórtola, que eso no era una buena marca.
La Tórtola no sé yo, esto,
en lo que
no
se
tengo
llevaba
conocimiento yo de la Tórtola.
En la época.
Bueno, unas bambas, ¿no? Unas.
Pero que no sé. Sí. Pero vamos,
y que Urbano que Cimarrón. También, Cimarrón fue una también marca muy famosa, ya no sé qué de qué época sería.
De la nuestra.
De nuestra época.
No, una época de reciente.
Efectivamente, antes de ayer.
Pues sí, ¿qué pasa?
Más bien ayer.
Más bien ayer.
Fíjate que yo me acuerdo, es que qué cosas. Que yo tendría 12 años, 11. Que empezaron a llevarse las faldas largas, o sea, media pierna y largas, porque debe ser que hasta entonces las niñas solo llevábamos faldita corta.
Sí, por la rodilla.
Y era como, madre mía, una falda larga. Y la abuela diciendo, ¿qué es eso? ¡Qué feo! ¡Te pongas eso! Y todas obsesionadas.
Yo no me puse falda larga.
Ya,
obsesionadas
con ponernos falda larga.
Claro, pero es que las modas son así, ¿eh?
Son así.
Nos obsesionamos con las cosas.
Bueno,
y
ahora ya está todo más mezclado. Es lo bueno que tiene también, ¿no? O lo malo, no sé.
Sí.
Bueno, que hablamos de otra cosa, del Día Mundial de las Frituras, que nos gusta. A mí sobre todo el pescado frito, lo reconozco.
Sí.
Pero bueno, ¿qué dicen los oyentes?
Pues fíjate qué cosa más rica nos cuenta Quique de Albacete.
Buenas tardes a la gente. ¿Fritura? Bueno, mi fritura preferida es el bacon con dátiles. Está espectacular. Y eso lo acompañas con una buena cerveza fresca o un chato de vino, como decimos por mi tierra. Y está fabuloso. Que aproveche.
Eso no tiene,
tardes,
no tiene calorías, ¿sabes?
No, pero un momento. ¿Esto es freír?
No sé.
Sí, porque supongo que eso va directamente a la freidora.
Sartén.
Efectivamente, con aceite muy caliente.
A la freidora, no, eso va a la sartén. Pero
el aceite,
no.
Efectivamente.
Sí, pero vamos a ver. El que tú seas aceite no quiere decir que esté friendo. O sea, si tú, por ejemplo, Ángel, si tú pones algo a la plancha, no está friendo.
Ya, pero esto a la plancha no se hace.
¿No?
No, Yo también es que puedes hacer un huevo frito con poco aceite, que yo
eso
intento
es asado,
hacer...
eso no es frito.
No está igual.
Eso bueno, no. O sea, quiero decir, pero no, por ser preciso. O sea, si tú, por ejemplo, pones la sartén y pones un poquito de aceite, poquito, y pones el huevo encima, eso no es frito.
Pues yo intento con el
A ver,
yo con una cucharita ahí intento coger el poquito, qué pena ahí de Rosa, intento coger un poquito de aceite que hay y echárselo encima.
No quedan igual, porque no te salen puntillitas.
Pues lo mismo con lo que decía este oyente, si eso lo haces ahí con dos chuminas de aceite, eso no está bueno.
Ya. Yeah. Bueno, pues nada.
Nunca lo he probado, ¿eh? ¿Habéis
yo
probado
os lo
eso?
Digo, no. Sí, alguna vez en los cócteles te ponen.
¿Y está bueno?
Bueno, es una mezcla interesante, pero sí, yo solo digo...
Dulce y salado, sí.
Que es dátil, sí, que sabéis cómo son los dátiles, además de dulces, y bacon, y frito. Pero bueno, oye, cada cual, ¿eh? Es muy libre.
Bueno, un caprichito de vez en cuando, Pilar, lo que estamos diciendo esta tarde. Hablábamos antes de las frutas fritas, como el plátano. Bueno, pues aquí va otro postre.
A ver.
Hola, gente, qué mejor cosa que una buena leche frita, ¿no? Eso también vale como fritura, porque está riquísimo. Buen fin de semana a todos.
Es que ahora mismo no sé cómo se hace.
Sí, pero no es frito, la leche frita
estamos,
no es leche
estamos
frita.
Desvariando un poco, ¿eh?
Estamos hablando la de cosas fritas frita, que están buenísimas.
No, la leche frita no se fríe nada. Es un nombre que se llama así, pero...
No, pero yo creo que sí, que no se fríe nada. ¿Seguro?
Hombre,
¿no se fríe como se fríe, por ejemplo, una torrija?
No.
Nunca he hecho leche frita, no sé, nunca me lo he preguntado, la verdad.
Bueno, la torrija, por ejemplo, la torrija sí, frito, sí.
Efectivamente. ¿Y os podéis creer que a esta oyente no le gusta la fritura?
Buenas tardes, gente. Yo odio totalmente la fritura. Totalmente en el sentido de que todo grasiento, aparte que odio ver todo manchado de grasa, la cocina, prefiero más que sea todo hervido o al horno. Y para mí, yo sé que hay que disfrutar, pero me gusta más también las cosas saludables. Hasta cuando voy a un bar, aunque no lo tenga que hacer yo, odio el exceso de grasa.
Bueno, ¿verdad?
Bueno, pues vamos a ver, es que hay tres cosas diferentes. O sea, el que esté, si está bien frito, no tiene exceso de grasa. Luego, es verdad que si no fríes con mucho o con cuidado, pues hay que echar un rato limpiando la cocina, claro. O sea, y ventilando.
Bueno, pero eso lo tapas con la tapa, no hace falta que
siempre enredas.
No, un momento, porque es que hay cosas que si las tapas ya
no se fríen igual. No.
Porque baja la temperatura del aceite. Ah. Es que el aceite... Estamos aquí afinando mucho, es una cosa.
Yo en freír tardo mucho menos de lo que vosotros os imagináis. O sea, que esto es una cosa ya de... Me nota.
Es lo que buscamos, la excelencia también, los ricos.
O sea, por ejemplo, freír bien una berenjena, eso es una cosa muy complicada.
Qué rica con miel.
Porque, porque se te puede empapuzar de aceite. Entonces, sí. Conseguir que no se empapucen, yo te puedo decir varios sitios donde ponen berenjena frita y no tienes que hacerla.
Qué estupenda. Y en tempura. Me encanta la berenjena.
Tú siempre estás mezclando. Eres muy fusión.
Yo te digo que te como una berenjena frita que ponen en varios sitios de Córdoba y se acabó la
tempura. Tenemos que ir a Córdoba.
Pues venga, vamos.
Sí, sí. Yo aquí no conozco.
Vaya hombre.
No conozco yo una cosa que se parezca.
Me encantaría ir a Córdoba.
A tres sitios que no voy a decir. Porque bueno, no voy a hacer
cuando vayamos policía. A Córdoba, que a mí me encanta, pues ya nos dirás.
Yo diré, tres sitios.
Qué bueno.
Impresionante.
Frituras.
Ni pura ni tontería.
Varias. De eso hablamos. ¿Cómo te gustan a ti? ¿Las preparas en casa? ¿Sabes freír bien, mal, regular? 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En Ábside Media seguimos creciendo.
Somos el grupo de radio en España que más crece.
Más de 6 millones y medio de personas nos escuchan todos los días.
Sí, todos los días.
COPE, Cadena 100, Rock FM y Megastar.
Ábside Media Radio.
Gracias por elegirnos.
Gracias por confiar en nosotros.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Cuando descubras todas las ideas que tenemos en Leroy Merlin para esta Navidad, desearás que dure para siempre. Aprovecha los mejores precios y decora tu casa por menos de lo que piensas. Además, hasta el 26 de diciembre, por la compra de tu árbol de Navidad tendrás un 15% de descuento en guirnaldas. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
Que no me ves.
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra de Navidad. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios toda la Navidad.
Por ejemplo, con un 6x4 en todos los turrones y dulces de Navidad, El Corte Inglés y El Corte Inglés Selection.
Lleva 6 y paga solo 4.
Y los puedes combinar como quieras.
En tienda web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Ropa seca, yo encantado. Y el consumo controlado.
Vive Like a Bosch. Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Hasta el 12 de diciembre, día sin IVA a lo loco, con Forama.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Este mes los niños y niñas no paran de pensar en los juguetes.
Y los no tan niños también.
Por eso llegan los descuentos fugaces en marcas estrella en El Corte Inglés.
Solo hasta el 7 de diciembre, un 20% de descuento directo en Barbie, Playmobil, Fisher-Price, Nenuco, Nerf y muchas marcas más.
No los dejes escapar. Descuentos fugaces en juguetes estrella en El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte repasa la actualidad nacional e internacional con el Mundial.
Ahí estamos, has cambiado la rima.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Cuando veo un partido de mi equipo, ni como ni bebo.
Yo tampoco soy muy partidario, menos en el campo.
Que vistas todas las mascotas ahora, chicos, ninguna era mejor que
la de este año. Es bonita.
La de este año es bonita, sí.
La de este año es muy bonita.
Nada.
Ah, sí.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos a viernes, es 2 de diciembre. A ver, han bajado las temperaturas y se nota. Lo hablábamos antes con Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo, que de cara a este macropuente, pues las temperaturas iban a ser frescas, tirando a frías, y además iba a llover. Hoy tenemos una mínima, por ejemplo, de 4 grados y una máxima de 9 aquí en Madrid. En Huesca y en Teruel ya han bajado de los 0 grados de mínima esta noche. En fin, que hemos aguantado hasta hace no mucho, pero ahora ya es realmente necesario poner la calefacción en casa. Pero, ¿qué pasa si vivimos de alquiler? Normalmente el contrato de alquiler incluye el precio de los suministros, pero ¿y si el casero decide subirme el precio del alquiler por el coste de la calefacción? ¿Podría? Bueno, hay que tener en cuenta la subida de los precios de la energía, ¿no? Y que encender la calefacción hoy nos cuesta unos 723 euros de media al año, según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU. Esto en un hogar medio, que utilice el gas como energía y que tenga un consumo de 9.000 kilovatios hora anuales. Sin embargo, ya te puedo adelantar que si tenemos contrato firmado, estamos de alquiler y tenemos ese contrato firmado, pues estamos protegidos. Para todos los que a lo mejor estáis en esta situación y tenéis dudas, bueno, vamos a resolverlas con Alberto Torres, que es abogado experto en arrendamientos urbanos y presidente de esta sección en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, para dejarlo claro, ¿puede mi casero subirme el precio del alquiler alegando el coste de la calefacción?
Pues en los contratos de arrendamiento de vivienda sujetos a la ley de arrendamientos urbanos, que son la inmensa mayoría, no lo puede hacer, no puede variar en ningún caso unilateralmente la renta. Otra cosa sería en los conocidos como contratos de renta antigua, en los que la repercusión, en caso de que la calefacción fuese pues común a todo el edificio, sí sería posible algún tipo de repercusión. Pero en la mayoría de los contratos actuales no es posible dicho incremento en la renta o dicha repercusión del mayor precio del coste de la calefacción.
Vale. Otro caso que se puede estar dando, por ejemplo, en el caso de que un casero decide que nos va a poner la calefacción menos horas o que no quiere encenderla, ¿tenemos alguna opción de protestar?
Por supuesto, porque eso implicaría modificar las condiciones del contrato. Si, por ejemplo, la comunidad de propietarios, como está ocurriendo ya en algunas comunidades, decidiese no encender la calefacción en invierno, pues el arrendatario podría, por supuesto, quejarse, incluso resolver el contrato y reclamar los daños y perjuicios que se le estuvieran originando por tener que suplir esa calefacción pues con otros sistemas.
Claro. Ah, bueno, porque esto efectivamente es un caso que se ha planteado, sí, por lo menos cuando el gas estaba muy, muy caro, bueno, y sigue estándolo, ¿no? Pero ha habido momentos que la gente tenía miedo de no poder encender la calefacción, o algunas comunidades de vecinos que además no se podían pasar a la tarifa TUR, pues hicieron cálculos y dijeron, pues es que así no podemos ni encender la calefacción este año. Claro, tú estás de alquiler y dices, oye, pero vamos a ver, y si pongo un calefactor o pongo otro sistema para calentarme, ¿le paso el recibo a mi casero o tengo yo que pagar esos gastos?
Hombre, vamos a ver, el propietario, el arrendador, tiene que dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad, ¿no? Y las condiciones de habitabilidad, pues lógicamente incluyen la calefacción en invierno. No se entiende una vivienda sin calefacción en invierno, ¿no? Entonces, si realmente tiene que suplir esta calefacción porque no se la está suministrando el arrendador, pues podrá reclamar su importe y la modificación de unas condiciones del contrato que no se la han, que no estaban previstas, vamos.
Otra duda que tengo. Imaginemos que he alquilado un piso que tiene calefacción individual por gas, es decir, que tiene su propia caldera individual, ¿no? Y que en el contrato figura, vamos, normalmente yo creo que en estos casos es así, que es el inquilino el que paga los gastos, ¿no? Igual que paga la luz, pues paga también el gas de la calefacción. Bien, pero a lo mejor no nos hemos preocupado por saber qué tipo de contrato tiene el casero, digamos, el arrendatario, bueno, pues del gas. Y a lo mejor el tipo de contrato que tiene es una tarifa muy cara. ¿Yo puedo pedirle al propietario que cambie esa tarifa? ¿No se lo puedo pedir? ¿El propietario hará lo que le dé la gana? ¿Puede intentar pasarse a la TUR, no? ¿Qué hacemos en estos casos?
Hombre, realmente lo más fácil es llegar a un acuerdo, porque estoy seguro que cuando es en interés de ambas partes no va a haber problema. Lo que ocurre es que todo esto viene condicionado por el contrato que se haya firmado, ¿no? El momento que se firma el contrato es el momento en el que hay que fijar cuáles son las condiciones y, por lo tanto, cuál es el suministro y quién va a abonar ese suministro. Normalmente, como bien decías, los suministros individuales, de consumo individual, son abonados por el arrendatario, y el arrendatario pues es el que se encarga de contratarlos. En el caso del gas es algo quizás a lo mejor un poquito más difícil o menos habitual cambiarlo, claro, pero desde luego puede haberse estipulado perfectamente en el contrato. Ahora, por ejemplo, con los cambios que está habiendo en los precios, pues en los contratos que se firmen pues es perfectamente previsible que se incluya una cláusula al respecto.
Claro, pero ahora sí. Pero ten en cuenta que hasta hace poco ninguno sabíamos qué tipo de tarifa de gas teníamos. Todavía el de la luz, nos hemos enterado hace poco, pero ya estábamos más puestos. Pero con lo del gas, hasta hace, no sé, un mes, no nos hemos empezado a pensar qué tipo de contrato tengo yo para el gas de la calefacción o para del agua caliente. Te lo digo porque conozco un caso y creo que se ha dado mucho el caso, por ejemplo, de jóvenes estudiantes que comparten piso. Alquilan un piso y tal, seguramente son sus familias, mientras estudian además los que les echan una mano, les ayudan a pagar el piso o pagan el piso. Y decían, bueno, es que no sabemos qué hacer, si encender o no la calefacción este año, porque claro, a lo mejor nos sale carísimo. Y le digo, bueno, pero ¿sabéis qué tipo de contrato tiene el arrendatario, es decir, el casero, de gas, para empezar? Y nadie se le había ocurrido, por ejemplo, preguntarlo, ¿no? No sé, es que hasta hace poco estas cosas no se nos ocurrían siquiera.
Efectivamente, son cosas que no le hemos dado importancia hasta ahora, pero que sin embargo hay que dárselas, ¿no? Y por eso digo que en el momento de la firma del contrato sería bueno que el arrendatario tuviera la libertad de contratar los suministros que estimase oportunos, e incluso cambiarlos libremente. ¿Qué es lo que ocurre en muchos contratos? Se fija precisamente que sea el arrendatario el que elija los suministros de consumo personal y los cambie. Lo que ocurre es que con el gas, por ejemplo, pues o con la electricidad, pues no ha sido habitual hacerlo. A partir de ahora probablemente sea interesante, muy interesante tenerlo en cuenta.
Bueno, pues hay que tenerlo en cuenta, no queda otra, tal y como está el precio de la energía, y sobre todo que en principio, si tenemos un contrato, como deberíamos tenerlo, la ley de arrendamientos urbanos actual desde luego nos protege, no nos pueden subir el precio de ese alquiler porque de repente esté muy caro el gas o la calefacción central le salga más cara al casero y nos lo quiera repercutir en ese contrato de alquiler. Alberto Torres, abogado experto en arrendamientos urbanos, gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Saludos.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, Surcos, nominada a la Palma de Oro en Cannes en 1952. El viernes por la noche, en 13.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Hasta el 12 de diciembre, día sin IVA a lo loco, con Forama.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila, mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes, y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol, impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, Surcos, nominada a la Palma de Oro en Cannes en 1952. El viernes por la noche, en 13.
La Navidad que estás soñando está en Aldi al mejor precio. Ven y compruébalo con los espárragos de Navarra y el queso triple creme de nuestra marca Special a solo 3,19. Tan cremoso y tan delicioso que no tiene alas, pero volará de la mesa. Así de fácil, así de Aldi.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Con Costa Cruceros, vive un mar de experiencias desde 299 euros por persona reservando hasta el 2 de diciembre. Descubre el Mediterráneo, Dubái, el Caribe o el norte de Europa a precios de Black Friday. Consulta condiciones y reserva en Halcón Viajes o Viajes Ecuador y prepárate para disfrutar de la mejor gastronomía y entretenimiento a bordo.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
¿Que no me ves?
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Conoció usted a quién?
A mí esto me lo contaba mi padre.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar García Muñiz, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
I'm begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging.
Pues sí, se celebra hoy, este 2 de diciembre, el Día Mundial de las Frituras. De todo lo que se puede freír, a ser posible, bien, freír bien, ¿no? Y no malo regular, pero bueno, uno lo intenta y queda como queda. De esto hablamos contigo esta tarde con la gente, ¿qué dicen los oyentes?
Pues Pilar, lo primero que tenemos que hacer es aclarar que la leche frita va frita, como nos dicen por aquí.
Buenas tardes, gente, decirle a Fernando que la leche frita se fríe, como las torrijas, vamos, por lo menos... Mi tía las hace así, le sale divinamente. Yo no sé si hay otro sistema, pero que yo conozco es ese.
La leche frita se reboza y va frita. Y, por cierto, riquísima. Buenas tardes.
Pues nada, rebozada y pasada por la sartén.
Y frita, frita. Claro.
Leche frita.
Leche frita como las torrijas, efectivamente.
Bueno, los oyentes no pasan ni una.
Ni una. Bueno, mensaje desde Granada.
A mí me gusta muchísimo el pescado frito de aquí, de Sevilla. En mi casa lo hago poco, ¿sabes? Pero el pescado frito me encanta, los boquerones en adobo me encantan, las croquetas me encantan y las patatas fritas que te voy a contar. Ay, sí, aquí no se puede comer carne sin patatas fritas al lado. Así que eso es lo que hay. Una carne en salsa o una carrillada o algo con patatas fritas. Buenas tardes, gente.
También tienes razón, ¿eh? Lo de la patata frita es un vicio.
Para todo. Además, se le puede poner a todo.
Espectacular.
Sí, sí. También nos han mandado, fíjate, hablando de cosas raras fritas, helado frito.
¿No?
El helado frito dicen que es un postre que se hace con una bola de helado a muy baja temperatura, la rebozas con un huevo crudo, se cubre con galletas trituradas o con copos de maíz y luego lo fríes ligeramente a una temperatura baja. No, dicen que la temperatura baja del helado evita que se derrita mientras se fríe.
¿En serio?
Se queda como un helado, pero frito. Sí,
pero,
sí, se fríe poquito, pero
cuando tú vas a comértelo y haces así con la cuchara, o sea, metes la cuchara...
Yo no lo comí nunca.
Ah, claro. ¿Todavía queda helado consistente
ahí?
Sí, sí,
dicen que sí, porque no se derrite porque el helado todavía está fresquito.
Eso tengo que probarlo ya alguna vez.
Y yo, porque además tiene que estar muy rico. Bueno, esto es otro clásico.
Buenas tardes, gente. Pues a mí la fritura que más me gusta hacer son los boquerones, con una buena harina y un buen aceite oliva virgen extra. Me encantan los boquerones.
Pues sí, a mí también, que yo también lo reconozco.
Hay que saber hacerlos bien.
Sí,
¿eh?
A ver, la temperatura del aceite es fundamental.
Por eso.
No tiene que estar ni humeando, pero tampoco medio. O sea, sí, tiene que ser una temperatura adecuada para que te queden perfectos y ahí crujir.
Lo que pasa es que son
bien hechos.
Son muy agradecidos porque aunque te lo comas frío o te lo comas ahí,
está muy bueno,
sí, igualmente.
Es muy bueno.
Y vamos a terminar con el plato estrella que yo creo que nos gusta a todos.
Hola, buenas tardes. Qué rico los fritos, de todo tipo. Aunque te digan que no sientan bien, que no es sano. Para mí el plato estrella, el huevo frito con patata frita. Lo he tomado durante toda mi vida y me sigue gustando igual que siempre. Es que me encantan los huevos fritos con patata frita. Ahora, eso sí, las patatas fritas, nada de freidora. En la sartén de toda la vida, con el aceite de oliva, con un buen aceite de oliva. Eso es lo mejor que hay.
Pues estamos todos de acuerdo contigo.
Y la atención está en blanco y negro. El techo de unos soportales parte en diagonal la imagen. A un lado, lejana, la fachada de un edificio señorial. Al otro lado, unos bajos en claroscuro por los que avanza una chica que ayer era niña. Viste un cardigan de cuello redondo. La mejilla derecha la lleva en sombra y eso acrecienta su encanto. La boca grande, la nariz chata, las cejas contundentes. Y sobre la frente cae un flequillo generoso como una cascada. La chica que ayer era niña inclina ligeramente la cabeza hacia el suelo, los ojos gachos buscándose en realidad. Viene y se va la joven mujer de un camino a otro camino. Se ve y otra vez deja de verse. Pasa la niña por un puente a otro puente. Fue ayer cuando su madre le preguntaba, ¿quién te quiere a ti? Y ella sonreía, tímida y contenta. Ahora es sangre que se desborda, es un irse y venirse de sí misma, es un repetirse de pleitos en el ánimo, una marejada de risas y de penares, una súplica inacabable, un requerir amores, un demandar compañía, una búsqueda de aprecio y de alcances y de razones, de motivos, un mendigar alegría, un repetir, tornar y un insistir en decirse a sí misma, en decir yo, por ver si la incógnita que llega con su nombre se despeja. La chica que ayer era niña ahora siente alto, vibra con una hoja de otoño colorada y con las caricias que vendrán. La chica que ayer era niña repite el tesoro misterioso de su nombre. Bendita seas, muchacha, que ayer eras niña. No hagas caso de los que ni penan ni ríen, de los que dicen su nombre como dicen vaca, buenos días, hasta luego.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Cadena COPE.
El Congreso ha decidido no permitir la comparecencia de expertos acreditados en el proceso de tramitación de la ley trans. Ni profesionales, ni familias, ni personas que puedan dar testimonio de las consecuencias irreversibles de los procesos de transición serán escuchadas. Las razones de naturaleza científica no interesan a los diputados que han impedido estas comparecencias y tampoco les interesan las experiencias reales de las 350 familias que en solo un año han constituido la agrupación de madres de adolescentes y niñas con disforia acelerada. La ley se aprobará por la vía de urgencia y sin un debate serio, profundo y racional que supere el dogmatismo de quienes la impulsan. La nueva ley desprotege a los menores, a quienes se niega una atención médica y psicológica integral, niega la naturaleza sexuada del ser humano, criminaliza el ejercicio profesional de la salud mental y coarta seriamente la libertad de expresión. Y todo eso con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista y de todo el Ejecutivo. Irene Montero y Unidas Podemos son los promotores de esta barbaridad social, pero nada podrían si el presidente Sánchez no lo permitiera. Unos y otros quieren que la ley se apruebe antes de fin de año. Los opositores a la ley no piensan guardar silencio, pese a ser silenciados. Si se consigue trasladar un debate profundo a la sociedad española y se recaba un apoyo transversal, así como la movilización de instituciones sociales y académicas, colegios profesionales y familias, la ley podría nacer herida de muerte.